Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Juicio por el asesinato de la pequeña Asunta, declara su madre, única acusada junto con el padre. Rosario Porto trata de defender su inocencia, asegurando que fueron buenos padres.
Como, a lo mejor como excónyuges no lo supimos hacer bien, pero creo que como padres lo hicimos lo mejor que pudimos.
Larga declaración de Rosario Porto que se acaba de reanudar. Vamos a conocer en qué momento se encuentra ese juicio ahora mismo en Santiago. En ese tribunal está nuestra compañera Patricia Iglesias.
Rosario Porto ratificado ante el tribunal su segunda versión sobre los hechos que sí se llevó a Asunta con ella la tarde del crimen a la finca, pero que volvieron a Santiago donde la vio viva por última vez. Explicó los episodios de sedación que sufrió la niña en el verano porque sufría alergia y tomaba antihistamínicos. Lo que no ha podido explicar es quién estuvo en la finca de Montouto donde supuestamente se produjo el crimen 4 días antes del asesinato. Ese hecho quedó registrado en las altas y bajas de la alarma. Casualmente fue en la víspera de que Asunta faltase a clase también por estar indispuesta. El fiscal continúa ahora el interrogatorio sobre la noche en la que ya se había denunciado la desaparición de Asunta.
Este funcionario de policía...
Sonido en directo del tribunal que juzga el caso del asesinato de la pequeña Asunta, por el que hoy preguntamos también en cope.es, Raquel Pérez Polo.
¿Te resulta creíble la defensa que están llevando a cabo los padres de Asunta? Esta es la pregunta que nos hacemos, que te hacemos en cope.es. Además de contestar, nos quieres dejar tu opinión. Disponemos de 2 canales, se los recuerdo, el Facebook de COPE y esta dirección de Twitter, @cope_es.
Lo que hace ver de cerca un cargo, por muy antisistema que uno sea, les empieza a pasar a los candidatos de las CUP, ese grupo de ultraizquierda del que depende Artur Mas. Toda la campaña han dicho que no apoyarían un gobierno con él. Bueno, pues ahora se dejan querer. La número 2 de las CUP, Ana Gabriel, habla ya de un gobierno compartido en el que hasta Artur Mas podría tener su papel.
Emitamos una señal de que esto va de democratizar de verdad las estructuras de poder. Lancemos un mensaje de que podemos generar una presidencia coral. ¿Por qué no pensamos en 3-4 perfiles que tengan un peso equivalente y que cuando de alguna forma la gente mire esto diga, no solo es nuevo?
De alguna manera la gente mire yo digui, no només és nou.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha recordado que los obispos siempre han defendido la unidad de España y también recordaba Gil Tamayo la nota de los obispos catalanes respaldando valores como la cohesión social o el respeto de las minorías.
La Conferencia Episcopal normalmente no se pronuncia sobre las elecciones autonómicas. Lo hacen los obispos de las respectivas demarcaciones eclesiásticas. Sí está la voluntad de los obispos de contribuir a la cohesión social, de buscar realmente el bien común.
Y el Congreso va a votar esta tarde la reforma que va a permitir que el Tribunal Constitucional pueda sancionar a quien no cumpla sus sentencias. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que con la reforma, que no tendrá el apoyo del PSOE, se fortalece al alto tribunal.
Que nadie puede estar al margen del cumplimiento de la legalidad formal, las leyes, la Constitución, el ordenamiento jurídico, nadie puede estar al margen del cumplimiento de las sentencias de los tribunales y nadie puede estar al margen del cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, para nosotros es un fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, simplemente.
Por cierto, allí, en el Congreso, la ha vuelto a montar el diputado de Amaiur que rompió un ejemplar de la Constitución en la tribuna.
Entendemos que no tenemos que retirar nada.
Señor Cuadras, le pido que retire el gesto.
No tenemos que retirar nada.
En este caso, le llamo al orden por tercera vez y le expulso de la tribuna.
Bueno, varios días después, y lejos de arrepentirse, ese diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, le siguen saliendo gratis sus bufonadas. Cristina Cifuentes en COPE. Herrera le planteaba una hipótesis. Si después de las generales hay un pacto PSOE-Ciudadanos, ¿afectaría a su acuerdo con los de Albert Rivera para gobernar en Madrid?
Yo sí creo que una eventual alianza Partido Socialista-Ciudadanos en el gobierno de España evidentemente influiría en el gobierno de Madrid.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo.
¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De momento, en septiembre, Volkswagen parece que no nota en sus ventas el escándalo por la estafa con los gases que emiten algunos de sus coches. Lo ha adelantado COPE. La marca alemana sigue líder de ventas, aunque también es verdad que eran pedidos en su mayor parte ya cerrados. Mientras, en Luxemburgo, los ministros de Industria está previsto que analicen justo a esta hora esa crisis, la de Volkswagen. Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
Y se analiza qué hacer para recuperar la confianza del cliente. El titular español, José Manuel Soria, ha afirmado que en lo que respecta a nuestro país, a España, Volkswagen se ha comprometido a entregar este mes un plan de acción para solucionar el engaño y se paralizará la venta de 6.000 vehículos que acababan de salir de fábrica.
Esos vehículos han sido paralizados por resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, su venta en España, teniendo en cuenta que están afectados por la incorporación de ese software.
Además, la compañía niega que las ayudas recibidas por eficiencia energética tengan que ser devueltas, están relacionadas con las emisiones de CO2. El software no afectaría ese tipo de emisión y el gobierno lo estudia.
En la bolsa, segunda jornada consecutiva de fuertes subidas. Fernando Mañueco.
Minutos ha perdido algo de fuerza esa subida en la bolsa tras conocerse que la actividad empresarial se ha ralentizado en Alemania, en España y en el conjunto de la zona euro. Aún así, el índice IBEX 35 sube un 0,8% hasta 9.640 puntos. Destaca Repsol con una mejora del 4%. Hoy el Tesoro ha colocado deuda con menor rentabilidad que en la subasta anterior. Los títulos a 5 años ofrecen ya menos de un 1%.
De la economía de casa, nueva tarifa de la luz. Solo, entre comillas lo de solo, para 5 millones de usuarios, los que tienen contador inteligente y tarifa regulada. Ellos podrán elegir las horas de consumo, tal y como explica el director de marketing de Iberdrola, Íñigo Alonso.
Cada hora va a ser a un precio distinto y el cliente, como va a conocer el día anterior, puede conocerlo, puede consultar cuáles son los precios que han salido para el día siguiente en cada una de las 24 horas, puede decidir mover su consumo para consumir más en las horas más baratas que han salido ese día.
Y desde hoy se puede comprar en las farmacias la vacuna de la meningitis B, en teoría.
No tenemos la vacuna. Es que no nos han informado de nada, sinceramente, no han mandado ninguna circular.
No está todavía. Está dada de alta, pero no comercializada todavía. Ahora mismo la pides y no viene, ¿eh? Se supone que arranca, pero la distribuidora hoy mismo no te la envía.
Tenemos una última hora en París. Un tribunal francés acaba de desestimar la orden de arresto contra el etarra Alberto Plazaola. Dice el tribunal francés que no era el procedimiento adecuado y levanta además el control judicial al etarra. Y todavía del ámbito internacional, en Siria hoy ha vuelto este sonido. El ministro de Defensa ruso ha confirmado que han vuelto a llevar a cabo nuevos bombardeos contra posiciones, esto es lo que dicen los rusos, contra posiciones de los terroristas del ISIS.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. En Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo ofreciéndote precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas especiales para mayores. Reservando entre el 1 y el 4 de octubre con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José
Luis.
La verdad
es que de lo poco que se salva de la jornada de anoche de la Champions, Cristiano.
Cristiano Ronaldo, 2 goles de Cristiano en la victoria 2-0 del Real Madrid en Suecia, en Malmö, que le convierte en el máximo goleador de la historia del club con 324 goles, superando a Raúl. Los otros 2 partidos terminaron con derrota para los equipos españoles. El Atlético perdió 2-1 con el Benfica, con lanzamiento de bengalas de la afición portuguesa que afectaron a 10 seguidores rojiblancos, y derrota del Sevilla en Turín frente a la Juve 2-0 con mala imagen del equipo de Emery. Hoy dos partidos de la fase de grupos de la Europa League con equipos españoles. A las 7, AZ Athletic de Bilbao, y a las 9:05, Villarreal Victoria Pilsen. Y tres noticias de motor. Tito Rabat, actual campeón de Moto2, va a correr el año que viene en MotoGP. Jaime Alguersuari ha anunciado que se retira de la competición en coches. Y Jenson Button, compañero de Alonso, seguirá en 2016 con McLaren, según ha anunciado la escudería.
Gracias, Corro. Una cosa más. El fiscal superior de Galicia, Fernando Suárez, acaba de declinar pronunciarse sobre la carta que ha divulgado el defensor del paciente, en la que se pide respeto a la voluntad de los padres de la niña enferma, que solicitan que se retire lo que la mantiene viva de forma artificial. Ha dicho que el Ministerio Fiscal va a intervenir, como siempre, en defensa de la legalidad. Son las 2:10 y el mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía.
Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde.
COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde COPE Canarias con la información más cercana. Reciban el saludo de Melisa Torres en nombre de la redacción y del equipo técnico. Comenzamos hoy con el diputado regional y presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Ha reiterado sus críticas al presidente del Cabildo de Tenerife por el encuentro que mantuvo con el Ministerio de Fomento para agilizar la ejecución del cierre del anillo insular de carretera. Dice Román Rodríguez que esta reunión no puede compararse en ningún caso con los encuentros que han desarrollado otros dirigentes con representantes, como los representantes del Cabildo de Gran Canaria, para reclamar las partidas de la carretera de la aldea.
Pero no tiene nada que ver las carreteras que están en el plan vigente, que está muy bien que alcaldes, presidentes del Cabildo exijan que se cumpla lo que está firmado, lo que está adjudicado, lo que está pendiente de finalizar, que lo que ha hecho el señor Alonso, que no es eso, es ir a pedir un convenio nuevo solo para el Cabildo de Tenerife, al margen del resto de las islas y al margen del gobierno, además no teniendo competencia. Está muy bien que el señor Morales o el señor Curbel o el señor Alonso vaya a pedir que se cumpla lo comprometido, pero no ha ido a eso, ha ido a defender un nuevo convenio al margen del convenio vigente.
Y el Fondo Mundial para la Naturaleza ha reclamado el fin del expolio de la fauna protegida del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, ubicado al norte de Lanzarote, después de que la Guardia Civil detuviera en el islote de Alegranza 19 personas por hacer un cocido con pardelas cenicientas, una especie de ave incluida en el catálogo español de especies amenazadas. La organización ecologista ha exigido que se intensifique la vigilancia y se cree de manera urgente un órgano de gestión propio que garantice la coordinación de las administraciones para evitar nuevos atentados contra la fauna de uno de los lugares de mayor biodiversidad del archipiélago. Y un total de 35 países, entre ellos Tejeda, en Gran Canaria, celebran hoy el
años regentando el establecimiento. No entiende la razón, pues tiene las licencias en regla. Pide una explicación y alerta de los 43 puestos de trabajo que se van a perder con el cierre de la terraza. Los establecimientos colindantes también dicen sufrir el acoso del consistorio.
Madrileños internautas.
Más del 98% de los madrileños.
Día de sol en las Islas Canarias. Hoy cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos de nubes altas y algo de nubosidad de evolución en La Palma y Tenerife para esta tarde. Además, hoy suben las temperaturas con un ascenso más marcado en medianías. La máxima alcanzará 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Hasta 27 alcanzaremos en Santa Cruz de La Palma y en San Sebastián de la Gómera, 29 en Puerto del Rosario o Arrecife y 25 grados en Valverde. Y el viento va a seguir flojo, sopla del este en las islas occidentales, del noreste con intervalos de mayor intensidad en las orientales y con brisas en estas horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pasaba por nuestros micrófonos el diputado regional y presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha reiterado sus críticas al presidente del Cabildo de Tenerife por el encuentro que mantuvo con el Ministerio de Fomento para agilizar la ejecución del cierre del anillo insular de carretera. Dice Román Rodríguez que esta reunión no puede compararse en ningún caso con los encuentros que han desarrollado otros dirigentes, como los representantes del Cabildo de Gran Canaria, para reclamar las partidas de la carretera de la aldea. El nacionalista lamenta la inacción del presidente Fernando Clavijo y le pide contundencia a la hora de reclamar al Estado las cantidades necesarias para concluir las 17 carreteras que se encuentran ahora mismo pendientes de financiación.
Y lo que estamos reclamando, se acaben las obras que están adjudicadas y están en ejecución. Y eso tiene que ser la exigencia de toda Canarias al gobierno de España, porque no hay derecho a que tengamos esos 17 carreteras a medias por culpa de los recortes. Luego el señor Alonso pretende un convenio solo para Tenerife, para una nueva carretera, al margen de esta situación que hemos descrito, y nos parece que rompe las reglas, y esto no sería lo más grave. Lo más grave es que detrás de esta decisión está el presidente del gobierno. Por eso le hemos pedido que primero exija al gobierno de España el dinero que nos toca.
Estamos pendientes también de las exploraciones que ha llevado a cabo Marruecos en la región de Tarfaya, frente a Fuerteventura. Estos estudios han mostrado indicios de gas, según anunciaba la Oficina Nacional de Hidrocarburos marroquí. Los trabajos de exploración, emprendidos por la empresa irlandesa San León Energy, en el lote denominado Lai 4, en la zona terrestre de Tarfaya, comenzaron el 20 de agosto y concluyeron el pasado 18 de septiembre, tras haber perforado hasta una profundidad de 1.814 metros. Ahora se van a realizar exploraciones sísmicas más minuciosas para determinar la riqueza y potencial de ese gas. El geólogo experto en prospecciones, Antonio Afonso, asegura que es frecuente encontrar indicios de gas en este lugar, aunque hasta el momento no se ha podido comercializar por su escaso valor.
Este sondeo está hecho en tierra. En realidad está más al sur, está en el permiso Tarfaya 4. Lo hace una compañía inglesa que se llama San León y está situado en las cercanías hacia la Ayun. Él encontró en indicios de gas, es muy frecuente aquí encontrar indicios de gas. Esto se lleva haciendo exploración en el antiguo Sahara español desde 1964, una cosa así. Siempre ha habido indicios, pero hasta ahora no se ha encontrado nada comercial.
Y les contamos también que todavía no ha llegado a manos de los responsables del gobierno regional el expediente para analizar si ha habido un acuerdo entre las compañías para igualar los precios de los carburantes en las islas, tal y como denuncian desde la Cámara de Comercio de Gran Canaria. El viceconsejero de Economía, Ildefonso Socorro, señalaba aquí en COPE que es pronto para aventurar lo que puede ocurrir. Añade que el hecho de que los precios sean superiores a la península no quiere decir que haya un acuerdo.
La existencia de precios superiores en Canarias que en Península no indica por sí mismo que haya una conducta ilícita en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia, ¿no? Porque, como todos sabemos, los precios pueden venir determinados por multitud de factores, ¿no? Desde la restricción en la oferta, los precios de las materias primas. Entonces, nosotros lo que tenemos que investigar es si ha habido, para la determinación de esos precios, hay o ha habido una concertación entre empresas, que es lo que está radicalmente prohibido.
Y los socialistas herreños dan por bueno el nombramiento de José Francisco Armas como viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Transparencia y Juventud. El secretario insular, Alpidio Armas, dice que ahora queda pendiente que se recupere el grupo municipal en el Ayuntamiento de Frontera para a continuación incorporar al PSOE en el gobierno de todas las instituciones insulares en virtud de ese acuerdo regional. Por el momento no se plantea abandonar su cargo de consejero para facilitar el entendimiento en el Cabildo.
Quién quiere pactar y quién no quiere pactar, quién desde el primer momento ha dicho que no va a pactar con Alpidio Armas y quién desde el primer momento ha puesto todas las facilidades. Incluso le hemos ofrecido un pacto gratis en todas las instituciones de la isla a Coalición Canaria, a Agrupación Rayo Independiente. Lo que va a pasar es que Coalición Canaria, que la Agrupación Rayo Independiente, quiera hacer la cita del Partido Socialista. Yo puedo también poner como condición que se vaya a Peña Belén Allende y lo hago. Cada partido soberano de poner a sus listas a quien le estime conveniente. Eso es una pretensión inútil porque yo no voy a irme porque me diga cuál es mi área de educación independiente.
Y más asuntos. Pasaba por nuestros micrófonos Juan Luis Alayón, portavoz de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, y entre otras cosas señalaba que la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Rajoy previsiblemente va a impulsar una reactivación del consumo. También apostaba Alayón por una promoción de los incentivos que Canarias está ofreciendo para la grabación de películas.
Que sí se echa en falta un poco que haya un poquito más de propaganda, por así decirlo, de todas estas potentes herramientas. ¿Quién tiene la culpa de esto? Bueno, yo creo que el gobierno de Canarias, incluso el gobierno de España, se debería potenciar en el resto de Europa pues todas estas herramientas que tenemos en Canarias y que son atractivas para el inversor extranjero. Pero se deben explicar bien.
Destacamos también que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, va a pronunciar mañana la lección inaugural del curso de Radio ECA en el Parlamento. El director de la emisora, Lucas López, señalaba que con la presencia de Becerril se cierran unos meses intensos de celebración del 50 aniversario de la entidad. También nos contaba que este curso, Radio ECA, se ha fijado como prioridad la titulación de los desempleados que no cuentan con formación.
Ayudar a titular a las personas que no tienen titulación oficial. Entonces, esa es la primera fuerza con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Hay que pensar que en Canarias hay más de 400.000 personas sin titulación oficial y hay que pensar que la mitad al menos de las personas que solicitan empleo lo hacen sin poder poner en su currículum, tengo el GES, ¿no? Tengo el, la ESO, ¿no? Entonces, que es el título más bajo, más básico que tiene la formación en España, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera, nuestro primer subrayado, ¿no?
Lo dejamos aquí, se quedan con la información provincial y local.
COPE Canarias. Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos con el consistorio de la capital Gran Canaria. Ha decretado el cierre al completo del centro comercial ubicado en el muelle deportivo al detectar la existencia de graves irregularidades que podrían poner en riesgo la seguridad de los usuarios en caso de evacuación del mismo por un siniestro o por emergencia. Enseguida vamos a contarles más. También hablaremos, por ejemplo, de que la autoridad portuaria ya ha comenzado las obras de una base logística que irá destinada al transporte terrestre de mercancías. Y desde el ayuntamiento de Arucas se niegan las acusaciones que hacían nuestros micrófonos María Jesús, una vecina del municipio que fue desahuciada y que reclamaba al consistorio que se los devolviera después de que los menores lleven más de 21 días en el centro de Santa Rosalía en Telde. Enseguida vamos con todo ello, pero antes nos centramos en la información de servicio. No tenemos ahora problemas para circular en el entorno de la capital Gran Canaria. En cuanto al tiempo, según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy vamos a tener cielos poco nubosos en general con intervalos de nubes altas, el viento flojo y las temperaturas en ligero ascenso, más marcado en medianías. Entre 21 y 28 grados para Las Palmas de Gran Canaria, entre 19 y 29 en Arrecife, entre 20 y 29 para Puerto del Rosario. 1 y 21 minutos, mediodía en Las Palmas.
COPE Canarias. Estar informado.
Comenzamos con la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de la capital decretando el cierre al completo del centro comercial ubicado en el muelle deportivo al detectar la existencia de graves irregularidades que podrían poner en riesgo la seguridad de sus usuarios. Nos lo cuenta Carla Arrabiti.
Según el consistorio, el lunes se comunicó a los empresarios el cierre del centro comercial por incumplir las condiciones de la licencia de apertura y por deficiencias en materia de seguridad. A partir de hoy tienen 48 horas para ejecutar la orden. Esta medida afecta a una decena de establecimientos y a más de 100 empleados. Dice el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, que el despido de estas personas no es problema del Ayuntamiento.
Que nosotros estamos en contra de perder puestos de trabajo. No es responsabilidad nuestra esos puestos de trabajo. Además, protegemos y garantizamos la seguridad de los trabajadores si le dejamos también una salida de emergencia a los trabajadores. Pero insisto, según ese razonamiento que me está diciendo usted, nunca hubiéramos abolido la pena de muerte ni la tortura, porque el trabajo del verdugo y de los torturadores estaría en peligro.
Bueno, pues eran declaraciones de Javier Doreste aquí en COPE Gran Canaria. Desde la autoridad portuaria han hablado sobre este asunto. Están preocupados por lo que pueda pasar con los empresarios de la restauración. Aida Vitía.
Dice que no es un problema de su competencia, pero quieren solucionarlo, ya que entienden que está dando una mala imagen para el muelle deportivo. Luis Ibarra, presidente de la autoridad portuaria, dice que la decisión del consistorio capitalino se ha hecho debido a los informes, pero confía en que se pueda solventar en un par de semanas.
Es evidente que, bueno, al fin y al cabo hay una denuncia de un particular que se presentó y yo creo que esto un poco también ha activado, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que en definitiva nosotros sabíamos un poco el tema, los problemas que podíamos tener con la discoteca que tuvimos y que parece que se habían solucionado. Ahora, como no es un problema nuevo, pero que yo confío en que se pueda solventar en un par de semanas, ¿no?
Por cierto, que Luis Ibarra también ha hablado hoy de las obras de una base logística que irá destinada al transporte terrestre de mercancías. Ya han comenzado, tendrá unos 15.000 metros cuadrados y estará ubicada en el dique de la Esfinge.
Se espera que las obras finalicen en abril del año que viene y que en junio pueda empezar a utilizarse. Dice Luis Ibarra que esta es una reivindicación histórica del sector y que ahora van a contar con un espacio único destinado a la carga y descarga de mercancías.
El objetivo es poner a lo largo del 2016 15.000 metros para poder depositar en un espacio único y donde el propio transportista pueda acceder con su propio vehículo y empezar la jornada, ¿no? Y ya a última hora del día pues sepa evidentemente dónde depositar con toda la tranquilidad. Pero bueno, realmente es importante porque era un problema que tenemos y una demanda de muchos años del sector.
Nos quedamos también con la respuesta que da el consistorio capitalino a las críticas que se han lanzado desde el Grupo Popular por la paralización de las ayudas de alquiler para personas con especial necesidad. Dice el concejal de urbanismo que estas acusaciones son otro ejemplo de la esquizofrenia política del PP.
Javier Doreste afirma que en la anterior legislatura el presupuesto destinado era de 700.000 euros y que recibieron 2.500 peticiones de ayudas a lo largo del 2015. Critica que con ese presupuesto que dejó el Partido Popular preparado no les da ni para 600 ayudas. El concejal asegura que se van a ampliar en un 40% el dinero de los subsidios para el alquiler social, lo que llegará al 1.000.000 euros.
Otro ejemplo de la esquizofrenia política del Partido Popular. Destinaron 700.000 euros, recibimos 2.500 peticiones de ayuda a lo largo del año 2015, con 700.000 euros de presupuesto que dejaba preparado el Partido Popular, no llegamos ni a las 600 ayudas. Y tenemos 2.500 solicitudes. Cada uno asuma sus responsabilidades. Nosotros, en este último trimestre del año, vamos a destinar un 40% más de dinero a las ayudas al alquiler social.
Mientras tanto, el alcalde de Arucas ha contestado a las críticas que hacía en COPE Gran Canaria. María Jesús es una mujer con 3 hijos a su cargo, cuya custodia les ha sido retirada. Además, fue desahuciada, reclamaba al ayuntamiento que les devolviera a sus hijos después de que los menores lleven más de 21 días en el centro de Santa Rosalía en Telde.
Desde el ayuntamiento dicen que el caso de los menores es competencia de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias. Juan Jesús Facundo mantiene que nadie le ha quitado a los niños, sino que Servicios Sociales trasladó el expediente al gobierno y se tomó esa medida, y que desde la Concejalía de Asuntos Sociales, de la que él era concejal, siempre se ha intentado ayudar a la familia.
El tema de lo que es la custodia de los niños es una cosa de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias. Evidentemente, nadie le quita a los niños, a nadie, si no hay antecedentes, hay informes técnicos de los trabajadores sociales, y ahí ni el concejal de Servicios Sociales ni el anterior alcalde ejecuta nada. Los trabajadores sociales lo que traslada a la Dirección General del Menor, y es la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias quien estudia, analiza, y es la que decide si quita custodia o no. El ayuntamiento ahí no tiene nada que ver.
Sobre el desahucio, María Jesús, dice el alcalde que no fue motivado por el ayuntamiento, sino por el dueño del inmueble, porque la familia no pagaba el alquiler.
Y les contamos también que el Siam Par del Beril en Gran Canaria podría terminarse en 2 años y medio. El grupo Kisling debe solucionar 4 trabas administrativas para que se pongan en marcha las obras. A los inversores, ayer salían de la reunión con dirigentes insulares contentos, ya que se prevé que las obras finalicen a finales de este año.
Ya se puede confirmar que el Consejo de Aguas le otorgará próximamente la licencia para las obras de la canalización previa de los barranquillos del Beril. La modificación del trazado de la línea ferroviaria prevista entre la capital Gran Canaria y el sur y de la ubicación de la parada del Beril están en la espera de que la COTMAC les dé el visto bueno. Por otra parte, falta la aprobación por parte del Gobierno canario para el encaje en el planeamiento a través del Plan de Mejora y Modernización de la zona. Les darán el sí en el mes de octubre. La reunión fue positiva porque, a pesar de estas trabas, les aseguraron que las obras de la canalización de aguas comenzarán a finales de año.
Pues comienzan esas obras a finales de año. Mientras tanto, en Lanzarote, el secretario de Organización de los Socialistas, José Juan Cruz, ha asegurado que la situación del pacto del Cabildo Insular sigue exactamente igual que desde que los socialistas decidieron mantenerlo en suspensión. Desmiente de esta forma que el reciente nombramiento de Manuel Fajardo como viceconsejero de Justicia haya desbloqueado las discrepancias que mantienen PSOE y Coalición Canaria. Nos lo cuenta Ricardo Jordán.
José Juan Cruz desmiente, tal y como habían señalado esta misma semana en COPE Lanzarote, tanto el secretario de Organización de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, como el propio diputado nacional del PSOE, Sebastián Franquís, que el reciente nombramiento de Manuel Fajardo Palarea como viceconsejero de Justicia en Canarias haya desbloqueado las discrepancias entre el Partido Socialista y Coalición Canaria en Lanzarote.
Yo la información que tengo es la misma que tenía hace 15 o 20 días. Yo si se ha dado algún movimiento de última hora, a mí no me han pasado información de ningún tipo. No es necesario firmar un acuerdo para que el Partido Socialista, aquellos asuntos que son de interés para la isla de Lanzarote, diga sí o diga no.
Sobre el nombramiento de Fajardo Palarea como viceconsejero de Justicia en el gobierno de Canarias, José Juan Cruz afirma que hay una hoja de ruta y unos nombramientos y ceses cuya potestad tiene quien preside esta institución, en este caso el presidente Fernando Clavijo.
1:28, repasamos también la crónica deportiva, nos la cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz.
Muchas son las dudas que tiene el técnico de la Unión Deportiva para el partido del sábado frente al Eibar. Y es que están tocados Jonathan Viena, Dani Castellano, Alcaraz y Hernán. Veremos lo que comenta el míster mañana, porque hay rueda de prensa, y también da la lista de convocados para el partido del sábado a las 9 de la noche frente al Eibar en el estadio de Gran Canaria. Y ya contamos las horas, no tanto los días, porque a partir de las 6 de la tarde mañana juega el Gran Canaria, la semifinal del primer título que se pone en juego en la Liga ACB, la Supercopa. Desde las 6 menos cuarto lo vamos a contar en directo en los micrófonos de COPE Canarias. Canarias. El partido Fútbol Club Barcelona Herbalife Gran Canaria.
A partir de las 3 y 4 minutos volvemos con más datos de Canarias. Sigue el mediodía a nivel nacional. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en scoex.com.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
COPE Canarias.